Vení, Señor, te necesitamos para que le des sentido a nuestra vida, aun cuando esa vida está cargada de tanto dolor. Hoy queremos presentar una historia, un ejemplo de resiliencia. Una persona que logró sacarle brillo a una realidad muy adversa y pudo fortalecerse y pudo decir, sí, se puede. Pudo ir hacia adelante cuando lo que le dolía era la ausencia de un abrazo, de una mirada, de palabras de afecto que todos, absolutamente todos, y aun cuando somos muy chicos, necesitamos para crecer sanos y seguros. Es la historia del Chino, a quien hoy queremos presentar. El Chino ha estado privado de su libertad, hoy está en libertad, hoy está con su familia, pero ha pasado momentos muy, muy duros y supo del dolor y supo del perdón. Y perteneció también al equipo de los espartanos, pertenece aún a este equipo, aún estando ahora en libertad. La Fundación Espartanos, ¿no? Un equipo de acompañamiento a personas privadas de su libertad, que inició en la unidad número 48 del penal de San Martín, que a través del deporte, de la espiritualidad, del rezo del Santo Rosario de los viernes, bueno, ha sido testigo este equipo de una transformación interior en cada uno de sus integrantes. Por eso hoy queremos presentarles al Chino en esta historia, en este martes santo, día tan particular para todos. Chino, ¿cómo estás? Bienvenido. Vero te saluda.
Hola, Vero. Buenos días. Buenos días a toda la gente y nada, en casa.
Cuidándose un poquito, en casa.
Cuidándose, sí.
Eso es importante. Chino, me hizo llegar Federico Gallardo, que es el que ha escrito este libro, No permanecer caídos, ahí también se llama nuestro ciclo así desde hace un mes y medio, No permanecer caído, me parece muy... muy importante, ¿no? Esta frase que les ha dicho a ustedes el Papa Francisco, ¿no? No permanezcan caídos, ¿no? Siempre hay que levantarse, no permanecer caídos. En la historia de los espartanos, un poco conocer desde adentro tu historia, está plasmada en este mismo libro, pero ¿por dónde empezarías a contar tu historia si tenés que empezar de cero, Chino? ¿Qué nos contás?
Y bueno, le contaría un poco de mi niñez. Quizá no pasé una niñez muy muy alegre, no tengo muchos recuerdos muy lindos. El único recuerdo lindo son la sonrisa de mi vieja. Tenía un papá muy, muy agresivo, quizá por los errores que tuvo él, o quizá se sentía defraudado con las cosas de que no le salieron. Bueno, actuaba con violencia hacia nosotros y no supe lo que era tener un papá amoroso cuando era chico. Pasamos todo tipo de violencia. Vivíamos en un hogar bastante precario, donde vivía mi mamá, mi hermana mayor, Jessica, y mi hermana más chica, Aldana. Fueron momentos que pasamos bastante duros. Creo que mi mamá también se llevó muchas partes feas de ese tiempo. Perdóname, me pongo a recordar y hace un montón que no cuento mi testimonio y me lleva todo un poco para atrás, ¿viste?
Claro, hacia ese lugar, Chino. Comenzaste a caminar así con esta realidad dura, ¿no? En medio de violencia en tu propia casa, en medio de saber... un poco no saber cómo salir de esto. ¿Cuándo ingresaste a la cárcel, ¿no? Empezaste a delinquir y ¿cuándo pisaste por primera vez una cárcel?
Pisé una cárcel a los 18 años. Empecé a delinquir, a los 10 años se separan mi mamá y mi y mi papá, por causa de que mi papá nos pegó tanto ese día que tuvimos que llevarlo, le estaba pegando a mi mamá, mi viejo, y nos metimos con mi hermana para que no le pegue más. Y bueno, ese día cambió la visión papá de no pegarle más a mamá, pero bueno, nos empezó a pegar a nosotros. Y estaba ido. Quizá nosotros teníamos la esperanza como, bueno, papá algún día va a cambiar, no sé. Teníamos la esperanza como de hijo a padre, que bueno, que iba a cambiar, pero bueno, todo se fue empeorando. Y ese día tuvimos que llevarla a mi hermana con algunos golpes al hospital y bueno, ese día puso fin de ese calvario mamá y tomó la decisión de separarse de mi viejo. Yo tenía 10 años. Mamá trabajaba sola, muy dependiente, y alquilaba. Nos fuimos a alquilar. Y pasaron los años, cuando yo tenía 15 años, 5 años de la separación de mamá, mamá va al hospital y porque le salían aguas en las rodillas, líquidos en las rodillas, y le dieron la noticia, se hizo un chequeo general y le dieron la noticia que tenía más de un pulmón, casi todo el pulmón tomado por un cáncer. Bueno, ese día nos cuenta mamá, yo teniendo 15 años, me cuenta que tenía el pulmón tomado, que no le dieron muchas posibilidades de vida, solamente, bueno, que se tenía que hacer el tratamiento, pero que me dieron a entender como que no había mucha solución a lo que ella tenía. Y me empezó a contar mamá eso y me empezó a decir, bueno, vos sos el balón de la casa, vos tenés que cuidar de tu sobrino, de tu hermana menor. Y yo en ese momento le decía, no, mamá, pero por favor no me digas esto. Si no lo podía entender. Salí ese día del hospital y empecé a hacer la cabeza y decir, no, esto fue todo por culpa de mi papá. Y esto me empecé a llenar como de bronca y de odio hacia mi viejo. Bueno, mamá tuvieron internada 3 meses y después de los 3 meses haciéndose quimioterapia, perdió el pelo, bueno, todo ese proceso bastante doloroso para ella y también para nosotros que la veíamos. Nos dijeron del hospital que ya no había más nada que hacer y que si queríamos la podíamos llevar a nuestra casa. Bueno, mamá la llevamos a la casa de nuestra abuela y empezó todo ese proceso de teníamos un médico amigo de la familia y iba a atenderla todos los días. Ya después le empezaba a inyectar morfina y en todo ese proceso nunca apareció mi papá. Quizá cuando más necesitábamos decía, bueno, papá después de esto se va a arrepentir un poco o algo, o le va a tocar el corazón, o nunca apareció quizá en ese momento que de más lo necesitábamos, y quizá también mi vieja misma lo necesitaba. Y empecé mucha bronca hacia él, mucho como decir, no, pero sos mi papá, ¿qué te pasa, viste? Un montón de cosas, pensamientos así. Hasta que, bueno, empecé a delinquir antes que fallezca mi mamá. Había un amigo, un conocido, que yo sabía que él andaba haciendo las cosas mal. Y le digo, me quiero despedir de mi mamá, me quiero comer un último asado. Yo en ese momento era muy chico, no entendía nada. Y ya me había conseguido un arma de fuego. Y le digo, mirá, yo tengo esto, dale, llévame. Y el pibe no me quería llevar, era más grande que yo tenía 15 años. Y lo jodí tanto, lo molesté tanto, hasta que me dijo, bueno, dale, chino, vamos. Nos fuimos. Ese fue el momento, el primer día que delinquí. Tenía 15 años, me temblaban los pies, no la verdad fue un momento como que ese día me saqué toda la bronca y todo el odio, el resentimiento quizá que tenía en ese delito, en mi primer delito. Y al poco tiempo me comí el asado ese con mi mamá. A los dos días voy a ver a la mamá y ya había fallecido. Bueno, ese fue un golpe muy duro para mí, teniendo 15 años, perdiendo a mi mamá, mis hermanas todas con su familia. Solamente tenía mi hermana chica que se quedó con mi papá. A la semana que fallece mi mamá, mi papá me dice que no sabía si era mi viejo. Eso fue lo que la gota que rebalsó el vaso para mí. No tenía nadie que me guiara, que me marcara la cancha. Fue llenarme de bronca hacia mi hijo, más cuando lo necesité en mi peor momento de mi vida, que estaba pasando siendo un adolescente. Necesitaba que me diga: hijo, vení, vamos a lucharla. Mamá quería que vos seas un ejemplo, y no, todo lo contrario, me tiró más leña al fuego, más o menos. Y bueno, y ahí empecé con las drogas, empecé a delinquir más seguido. A los 18 años conozco a mi mujer, que hoy es mi esposa, y a los 3 meses que ella queda embarazada. La conozco a los 17 años, discúlpame. Al año ya quedaba embarazada, yo tenía 18 años, nace mi hijo más grande, Javier. A los 3 meses, yo teniendo 18 años, mi hijo tenía 3 meses, caigo detenido, mi primera vez detenido.
¿Dónde estabas? ¿En qué penal ingresaste, Chino?
Yo ingresé en el penal en la unidad 28 de Magdalena. Y después fui recorriendo varios penales hasta que, bueno, me llegué a la unidad número 48 de San Martín.
Sí, y llegaste en una situación muy complicada, ¿no? Porque también, un poco repasando tu historia, leía que en cada penal ha sufrido mucha violencia, ¿no? No se terminó la violencia que nos contabas de tu viejo, sino en el penal ha sufrido mucha violencia, hasta vos declamar que Dios y Coco, de la Fundación Espartanos, te salvaron la vida. ¿Fue así?
Fue así. Tengo una anécdota en una cárcel. Yo estaba, conozco a los Espartanos, lo conozco a Coco. Yo como jugaba muy bien al fútbol, había chicos que ya estaban entrenando con Coco cuando yo llegué al penal, y yo me puse a jugar al fútbol, y los chicos veían bien que yo andaba bien para jugar al fútbol, que tenía buenos piques, que corría bien. Me invitaron a jugar al rugby, yo le decía no al rugby, yo, mirá lo que soy, yo soy peticito, viste, no, como que no entraba para el rugby, decía. Y había chicos que jugaban al rugby que me decían 1.90 m, 2 metros, digo, no, esto me van a quebrar todo. Y los chicos me insistieron, hasta que, bueno, ya estaba, me dije, me mandé a jugar al rugby. Y ese día Coco, lo conozco el primer día, me dice: Chino, ¿cómo estás? Bueno, me presentó con los chicos, y yo digo, ¿qué quiere acá? Un deporte ultra, muy de contacto en una cárcel, era, viste, algo muy distinto, no se veía habitualmente, quizá no se veía. Y bueno, y lo tenía, me dice Coco, bueno, Chino, te vamos a enseñar al tackle. Yo no entendía nada lo que era el rugby, no sabía cómo era. Te vamos a enseñar al tackle, Chino, me dice. Y yo lo miro, bueno, lo vas a tener que taclear al viento, me dice Coco Derigo, que es el fundador de la fundación, ¿no?
Sí.
Y el diente me iba 2 metros. Digo, Coco, ¿por qué no me lo pones a Jesús, que es más chiquitito, que no lo puedo traer? No, Chino, lo tenés que traer al diente. Y el diente encima no me perdonaba porque era chiquito, venía y me encaraba. Y bueno, la primera vez voy así con miedo, yo el diente me va a tirar para atrás, me va, lo voy a tratar al diente, 2 metros para atrás el chino, me raspé todo, bueno, ya no sirvo para esto, no, chino, vamos de nuevo, me dice Coco. No, Coco, yo no sirvo, ya está, mirá como estoy todo raspado, ya que vos cuánto quieres me raspe, Coco. No, chino, dale, dale, que vos podés. Dante me insistió, Coco, que la segunda vez, bueno, digo, tengo que servir para eso. Digo. La segunda vez ya me encaró el diente con todo y ya no me tiró tanto para atrás, no me raspé tanto y bueno, digo, Coco, ya está, no lo pude tirar. No, chino, vamos. La tercera la vencida, vamos, que vos podés. Y me la empecé a creer, esa vos podés y vos podés, como que empezó a crear confianza en mí mismo, que yo lo podía taclear al diente, que me iba 2 metros, que era imposible. Para mí, empecé a creer que era posible. Y la tercera viene el diente con todo, le meto un tacle, 2 metros para atrás el diente, empezaron a aplaudir todo, Coco me levantó, viste que podía, chino, y empecé a creérmela. Y el rugby tiene eso, es un deporte que no solamente te enseña a creértela dentro de la cancha, sino también en la vida, y eso es lo que hizo Coco en mí, me transmitió confianza. Yo quizá no creía nunca que lo iba a taclear al diente, o quizá en la vida tenía muchos dientes que no creía que yo lo iba a poder derribar, como consumo de drogas, como sacar lo feo en mi corazón, el resentimiento, el odio, esas cosas que quizás yo decía, no las voy a poder taclear, no las voy a poder sacar de mi corazón. Bueno, el rugby y Coco me enseñó eso de decir, sí, yo puedo, y empezar a creérmela, y que yo podía cambiar, de que yo podía ser otra persona. Y al poco tiempo que terminamos de... que empecé a sumarme con los espartanos, me lleva un traslado para la unidad número 6 de Chubut. Estando en San Martín, me mandan a Chubut, a una cárcel de Chubut. Y allá pasé mucha tortura desde parte del servicio penitenciario. Llegó a un punto de ya sentirme que me iban a matar, mucha violencia. Hasta que recibo una visita de una chica del Ministerio de Seguridad que la mandaba a Coco Berigo a ver cómo estaba yo, porque no sabía nada de mí. Y bueno, en ese momento le mostré todos los golpes que tenía yo, le conté todo lo que estaba pasando en esa cárcel, y esta chica me, con los ojos llorosos, me dijo, chino, de acá te sacamos. La verdad que fue un escenario para mí esa cárcel, y no me olvido más todas las cosas malas que pasé ahí, pero fue una muestra de amor de parte de Coco, sin conocerme tanto, solamente me conocía de que yo jugaba más o menos bien al rugby, que estaba aprendiendo cosas y valores que él me había enseñado, pero no estaba completamente todavía con la cabeza como bien cambiada, pero que yo iba encaminado. Me consiguieron el traslado nuevamente de la cárcel de Chubut a la cárcel de San Martín, donde estaban los espartanos. Pero yo, al salir de la unidad 48, yo estaba en un pabellón de rugby, donde hablábamos todo cosas de rugby, donde no parecía un penal, sino parecía como un equipo de rugby, todos nos ayudábamos entre todos, y a sacarme de esa cárcel, yo volví al estar en una cárcel, en la sobrevivencia, es duro una cárcel, y más si estás lejos de tu familia.
Chino, vamos a hacer aquí una pausa también musical. Le vamos a pedir a Martín, quien te enlazó, que vamos a una canción, ¿no? Y después quiero que me cuentes por qué de esta situación dura, ¿no? De tantos golpes, de tanto maltrato. También después desde los 6 años de condena que tuviste en la cárcel, 5 estuviste sin ver a tu viejo. Pero quiero que después de la pausa me cuentes lo que pasó, porque te reencontraste con tu papá. ¿Qué sucedió en ese reencuentro en la misma cárcel? ¿Qué te dijo tu viejo? ¿Qué le dijiste vos? ¿Cómo fue el reencuentro? Si hubo un perdón de corazón. Después de esto, de esta canción que nos regala Martín, ¿querés contarnos esta parte de la historia?
Sí, cómo no, bueno, sí.
Vamos al encuentro de la música, ya venimos.
Cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás esa voz que te habla. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. Mi luz encendida está, hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano extendida está, hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardia. Escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, estoy contigo. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas, no. En medio del dolor, por más difícil que sea tu tiempo,
no permanecer caídos. Es nuestro ciclo junto a la Fundación Espartanos, un grupo de acompañamiento a personas privadas de su libertad que iniciaron en el penal número 48 de San Martín y hoy se extiende por muchos penales de la República Argentina. Y hoy estamos conociendo la historia del Chino, quien está hoy con su familia, ya está en libertad y después va a contarnos su presente. Pero ahora estamos conociendo esta historia de resiliencia y de perdón. Chino, en este infierno, vos dijiste eso, ¿no? Que has pasado por penales diversos, la violencia, te sirvió para arrepentirte de muchas cosas. Vos decís que estos golpes y estos maltratos te sirvieron para ver la vida de otra manera y que hoy podés tener sueños y proyectos, ¿no? Pero en el medio hay una historia de perdón muy fuerte que es la historia de perdón con tu viejo. ¿Cómo fue el reencuentro con tu papá después de 5 años de no verlo? ¿Cómo fue o quién te ayudó a poder enlazar de nuevo con el corazón de tu viejo?
Bueno, como le contaba, cuando yo vuelvo de Chubut a San Martín, ya estaban muchos colaboradores estaban yendo al penal. y ya estaban rezando el rosario, y me cambió bastante empezar a reconciliarme con Dios también, y me contaron los chicos que estaban rezando por mí, sabían todo lo que yo estaba pasando en la unidad de Chubut, y empezaron el primer rosario que presencié, que estuve ahí con gente de la fundación de afuera, y empiezan a hablar un testimonio, y había uno de los chicos que empezó a leer una palabra que dice: no digo hasta 7 veces, sino 70 veces perdonarás. 70 veces 7. Sí. Y me quedo pensando en mi cabeza esa noche, pensé un montón, y yo decía: 70 veces 7 tengo que perdonar, no puedo perdonar ni una. Y decía, y empecé a llenarme más en los rosarios y la cabeza a reflexionar un montón con esa palabra, que yo realmente quería cambiar completamente. Y como dijiste, Vero, el arrepentimiento constante de haber dejado, no sé, a mi hijo muchos años sin su papá, de perderme un montón de cosas, de disfrutarlo, empecé a esa palabra perdonar por mi cabeza empezó a cada vez a sonar más fuerte, y nada, hasta que, bueno, dije: no, yo tengo que empezar a perdonarme, primero perdonarme a mí mismo, y después sacar lo feo que tenía en mi corazón para realmente cambiar completamente, ¿no? Y pasó el tiempo, empezó a ir más gente de los colaboradores espartanos, hasta que conozco hoy en día un amigo mío, Rómulo Zambronay, es un colaborador, y él llevó a su hijo a la cárcel a conocernos a nosotros, y yo lo miraba así, estaba el papá y el hijo ahí, y lo miraba y como se me llenaron los ojos de lágrimas. Extrañaba mucho a mi papá, llevaba mucho tiempo sin verlo, y le digo: Romu, la verdad que estás enseñando un montón de cosas, trayéndolo acá, rompiendo un montón de prejuicios, y la verdad, te digo la verdad, Romu, lo extraño mucho a mi viejo, le digo, y una gana de, lo veía a ustedes ahí, una gana de abrazarlo a mi papá, y me dice: pero ¿qué pasa con tu viejo, Chino? ¿Qué, no te viene a ver? No, mirá, Romu, hace 5 años no lo veo a mi papá, y le empecé a contar que empecé a sentir ganas de pedirle perdón a mi papá, de perdonar, de sacar todo lo feo que tenía yo, el rencor, odio, resentimiento que tenía hacia él, de sacármelo, de perdonar 70 veces 7, 80 veces, tenía ganas de sacarme lo feo. Y me dice: pero Chino, ¿cómo que no lo...? Me empezó a hacer algunas preguntas y me pidió el número de mi viejo. Y le digo: Romo, yo no hablo con él, pero lo puedo conseguir. Pero me insistió tanto hasta que le dije: bueno, Romo, yo te lo consigo, pero no, cualquier cosa, yo lo pasé. Y se reía. Y Rómulo iban todos los miércoles a la cárcel a visitarlo. El miércoles, pasó ese miércoles, al otro miércoles viene Rómulo y me dice: Chino, hablé con tu papá, así que prepárate, que la otra semana viene conmigo. ¡Wow! Fue algo, después de 5, sí, fuerte, muy fuerte. Después de 5 años y medio sin verlo, y después de toda una vida de no tener mucha relación con mi papá, pero siempre anhelando esa relación, ¿no?
Y en un día muy particular, Chino, ¿no? Porque el día que fue, ahora me contás cómo fue un día particular, el encuentro fue un día muy particular, día de tu cumpleaños, nada más y nada menos.
Fue el día de mi cumpleaños. Bueno, esa semana para mí fue la semana más larga de mi condena. Esperar que venga mi viejo. Encima, los ese día me preparé. Ya sabía igual antes que me digan que iba a venir mi viejo, ya sabía lo que le iba a decir a mi papá, porque ya estaba bien convencido. Hasta que, bueno, entra mi papá al pabellón, temblaba mi viejo. Mi viejo hacía 6 meses que había sufrido de 2 infartos, como que estaba muy sensible también. Y temblaba mi papá y le digo, viejo, no pasa nada, todos estos son mis amigos, ¿viste? Porque había varios espartanos. Ahí temblaba, viejo, no pasa nada, papá, son todos mis amigos, y me lo llevo a mi celda. Ese día mi celda la dejé como una habitación de un hotel, la había arreglado toda, sabía que venía el papá, ¿viste? No sé. Y me lo llevo a mi celda para hablar de padre e hijo, los dos solos. Le digo, bueno, papá, sentate acá, quédate tranquilo, no pasa nada acá, yo te quería hablar. Empecé a conocer el rugby, empecé a conocer este deporte, empecé a aprender un montón de cosas. Y lo primero que te quiero decir, viejo, primero que te extrañé un montón, y lo segundo es que te quiero pedir perdón, papá, le digo. Y mi viejo, nunca lo vi largando una lágrima, nunca lo vi decir un te amo, un te quiero, un mostrarme una pizca de afecto. Y cuando le digo así, viejo, te quiero pedir perdón porque quizás no te salí el hijo que vos querías, muchas veces no te escuché los consejos que me dabas. Y mi viejo, cuando le dije perdoname, viejo, se me arrodilló mi papá y se me puso a llorar. En una cárcel, no lo, yo, es algo muy, muy, la verdad que me acuerdo de ese momento y me emociono porque mi viejo se me puso a llorar y me decía, hijo, perdoname, te amo, perdoname por todo la ausencia que tuve, perdoname por no estar cuando me necesitaste, y me empecé a reconocer todos sus errores. Fue algo para mí un antes y un después, porque no tenía relación con mi viejo y porque anhelaba ese momento, sea donde sea, el contexto que sea. Pude reconciliarme con mi papá. Un amigo, le Diego Ayerza, a un amigo, le digo, le conté esta historia y me decía, bendita cárcel, chino, porque si no hubiese pasado por ahí, no hubiese perdonado a tu papá, o no hubiese sido el chino que sos ahora, me decía. Y la verdad que fue algo emocionante porque nos pudimos, en la celda número 8, pudimos perdonarnos mutuamente, y hoy en día con mi viejo llevamos una relación hermosa. Me estaba mandando, me manda mensaje cada rato, que te amo, bueno, viejo, ya sé que nada más le digo, ¿viste? Pero algo hermoso.
Qué fuerte, chino, tu testimonio. Qué fuerte el haber experimentado vos primero la necesidad del perdón. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos quedamos con el rencor enquistado en el corazón? Y sabemos que ese rencor se va haciendo como una bola de nieve, muy negativa dentro nuestro, que si no le hacemos caso a lo que nos pasa interiormente y si no escuchamos y nos ponemos rígidos y nos ponemos como un muro de cárcel, ¿no?, en el corazón, y no nos animamos a perdonar, nos terminamos enfermando y muchas personas terminan hasta muriendo interiormente y físicamente, ¿no? Vos te animaste, dijiste, a partir de esta palabra que escuchaste, perdonen 7 veces 7. ¿Cuánto? Dice Pedro, ¿no? 70 veces 7, ¿no? 70 veces 7. Quiere decir Jesús infinitamente, ¿no? Traten de perdonar siempre. Eso es lo que el Señor nos dice. Y vos sabés, chino, que estamos pasando, para los cristianos, los que tenemos fe, vos sos uno de ellos, una semana particular, en la semana grande, la semana de los cristianos, donde estamos recordando a Jesús también preso, a Jesús golpeado, a Jesús que perdona a quienes lo están golpeando, ¿no? ¿Te pasa eso hoy en día? Si mirás para atrás y pensás en aquellos guardias, en aquel federal o aquel persona del servicio penitenciario que emitía esos golpes fuertes, ¿te surge el perdón o todavía hay en vos esto de decir, pucha, no lo merecía? ¿Hay perdón en tu corazón, Chino, para todas aquellas personas que te lastimaron también?
No, sí. Me hicieron esa pregunta también y yo creo que sí, iría y le daría la mano y también quizá el servicio penitenciario me quería hacer creer que yo no valía para nada o que no iba a ser nadie, que siempre me iba a estar ahí detenido o iba a salir y iba a ser la misma persona de siempre. Y yo creo que iría y le daría la mano, le daría un abrazo. Quizá eso también ayuda a que ellos también vean que se puede y que no es todo así, violencia. Sí.
Claro. Chino, antes de contarme tu presente con tu familia hermosa, estos chicos hermosos que tenés, con tu señora también, voy a leerte algunos mensajes que la audiencia fue enviando mientras te escuchaba. Por aquí, bueno. Chino, gracias, dice, estoy conmovida con tu testimonio, soy de Chubut. Y te envío un abrazo reparador. Gracias, Radio María, por ayudarnos a vivir tan intensamente este Martes Santo. Soy Ángela de Mar del Plata. Gracias, Chino. Impresionante tu testimonio. Ojalá tuviera el valor del Chino que todo el relato nos refleja el accionar de Dios. Soy una mamá que, como mamá del Chino, pasó por la misma situación. Gracias a la Virgen María, mi hijo se ha recuperado y no paro de llorar. Gracias, Chino, por tu testimonio. Gracias, Vero. Gracias, Radio María, por este testimonio tan lindos. Trajo a mi mente al Chino que tengo dentro en los recuerdos, por la familia que también golpeó, maltrató. Gracias, Chino, te dicen desde acá, por la valentía de tu testimonio. Gracias, Chino, por esta valentía tuya y este lindo perdonar 70 veces 7. Qué bueno, yo lo tengo que aprender. Me llegaste al alma. Gracias, Chino, por tus palabras, dice Irma. Qué testimonio. Dios te bendiga, Chino, junto a tu familia, Nancy, desde Entre Ríos. Buen día, muchas gracias por tu testimonio. Cada semana acompañamos este programa tan rico con tanta esperanza. Pasar por el dolor y darse la oportunidad de salir. Esto es resiliencia, dice Norma. Gracias, saludos Radio María desde Chaco. Un ejemplo, Chino, gracias. Un abrazo de Mendoza. Qué hermosura de testimonio, adorable la sencillez y hermosura del alma del Chino. No te conozco, pero te abrazo fuerte. Que Dios te bendiga, Leticia, desde Mar del Plata. Qué corazón, Chino. Gracias. Pudiste perdonar. Gracias, Chino, por este testimonio. Gracias por sus reflexiones, que nos ayudan mucho en la oración, en la meditación de esta semana tan especial. Somos una comunidad religiosa en Bogotá, con hermanas mayores y muy delicadas. El Señor derrame siempre sus bendiciones sobre ustedes, y sobre todo mal. Bendecida Semana Santa, nos dicen desde aquí. Verónica Martín, Chino, hermanos de Radio María, gracias por tu testimonio de vida. Nos da esperanza para obedecer a Dios en los mandamientos resumidos por Jesucristo. Bendiciones, dice Julia. Vero, tengo un nudo en la garganta con el testimonio del Chino. Mi pasado es un carbónico, salvo que fue mi hermano mayor quien cayó. Mi mamá murió de cáncer y me costó años, hasta después de fallecido, perdonar a mi viejo. Tomar como aprendizaje para hacer todo lo contrario con mi mujer e hijos. Bendecido día, Roberto, de Recreo, Santa Fe. Vero y Radio María, qué testimonio tan lindo. Gracias, Chino, por tu historia de vida. Y así, Chino, siguen llegando estos agradecimientos por abrir el corazón, porque de esto se trata, ¿no? Dios hizo esto en mi vida, vos dijiste, y aquí estoy, en esta historia de perdón y de reconciliación. ¿Cuál es tu realidad de hoy, Chino? Contale a la gente, ¿hace cuánto que estás en libertad?
Bueno, ya este año va a ser 5 años que estoy en libertad, y me encuentro trabajando en administrativo en la central de Banco Macro. Un cambio tremendo, Yo salí hace 5 años, el primer trabajo que me dio la fundación fue trabajar en una constructora. Estuve trabajando ahí 1 año, de ahí tuve la suerte de pasar a Correo Urbano, una empresa de correo privado, a donde tuve 2 años y medio, y también tuve la suerte de poder renunciar ahí y pasar a otro trabajo mejor, que estuve trabajando en Mercedes-Benz. También trabajé 1 año y medio y ahora tuve la posibilidad y estoy agradecido a Dios. Estoy trabajando en Banco Macro hace 6 meses. Así que hace 5 meses que me pude casar con mi esposa.
¿Te casaste? ¿Te casaste con aquella que te acompañó desde los 17 años? ¡Qué hermoso, chico!
La misma. Hace 11 años que estamos juntos y me siguió más años adentro de Ciudad de Libertad que afuera. Así que ahora la estoy bancando yo a ella. Ella me bancaba antes, ahora la banco yo. Pero nada, feliz. La verdad que la fundación y lo que me enseñó el rugby, Coco y toda la gente, fue algo que me sirvió a través de un deporte, ¿no? Me educaron. Tuve una educación a través de un deporte y me sirvió no solo para el deporte, sino para la vida y para taclear a todos esos dientes que se cruzan en el camino, que quizás los vemos imposibles. Hoy en día estoy firme y los tiro 2 metros para atrás.
Qué lindo, qué lindo. Chino, tu testimonio conmueve, así lo sigue diciendo la gente. Vero, gracias, Chino, te felicito. He llorado con tu testimonio, me movió mucho, dice Graciela de Venado Tuerto. Gracias, Chino, Dios te bendiga. Gracias por tu dolor y tu enseñanza. Quedaste en mi corazón, dice Analía, del Jardín de la República en Tucumán. ¿Cómo quisiera que en el corazón de mis nietos puedan retornar el amor a su papá y a su familia? Sos ejemplo, Chino. Pido alguna vez Dios los conmueva. El Chino es Jesús cuando perdonó al ladrón en la cruz y a los que lo crucificaron. Gracias, dice Graciela. Chino, te felicito por tu testimonio. Yo también creo en la intercesión de tu mamá desde el cielo. Creo que ayudó ella a este cambio. Reza siempre por ella, que ella siempre reza por vos, dice un mensaje de Josefa. Qué hermoso testimonio. Gracias, Chino, por enseñarnos que siempre se puede ser libre a través del perdón. Bendiciones desde Rafaela. Gracias, Chino, por tu testimonio y por enseñarnos que sí se puede. Qué testimonio maravilloso, qué corazón. Gracias, Chino, por tu enseñanza. Dios bendijo la vida del Chino. Vamos, Chino, sos grande, hermano. Mauricio de Belén de Escobar. Gracias, Chino, por este hermoso testimonio. Me llevó mucho perdonar 70 veces. Me llegó mucho al corazón. Estoy pasando una situación muy difícil en la familia. Tu testimonio me llenó el corazón de Dios. Que Él te bendiga siempre. Gracias, Chino. Reza por mí. Gracias, Chino, Radio María, por la calidez de esta entrevista. Gracias a Dios por la transformación de la vida del Chino. Te diseña así desde muchos puntos del país. Estamos, decía hace un ratito, querido Chino, en una semana muy, muy especial. Contemplamos, ¿no?, a Jesús muerto y resucitado. ¿Y qué ha pasado por las mil y una, ¿no?, como dicen muchos? Uno ve reflejado en tu historia también un poco de Jesús, como decían los oyentes, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para esta semana donde sabemos que Jesús no se quedó en la cruz, sino que ha resucitado? Y a través de la fe que Dios te ha regalado en estos años, Chino, ¿cuál es el mensaje para este tiempo?
Para este tiempo, doblegar las rodillas y clamarle a Dios. Está, la verdad que estamos pasando por una etapa muy muy difícil, pero yo creo que esta batalla la ganamos doblegando las rodillas y buscar la presencia de Él. Yo creo que hay que sacar algo bueno de todo, y lo bueno de esto es que nos acercamos a Dios, porque quizás en la rutina, en el trabajo y todo, como que no lo tenemos tan presente a Dios. En cambio, ahora estamos más tiempo haciendo nada. Entonces, que busquen la presencia de Él, que eso es algo que lo va a gratificar a uno mismo y también a su familia.
Chino, formaste un equipo de rugby, ¿no? Fuera de la cárcel, el propio equipo de rugby del Chino, ¿también eso?
Sí, soy un poco derivado de Merlo, soy de Merlo de Libertad.
Qué lindo, qué lindo. Con los pibes del barrio, ¿no?
Con chicos del barrio, chicos algunos que me conocían de antes y algunos chicos que son chicos. Y también tratamos de educarlo a través del deporte, tratamos de enseñarle los valores del rugby. Y nada, que quizás hay chicos que tienen la misma edad que yo tenía cuando empecé a delinquir. Y bueno, tratamos de prevenir esas cosas también. Y que conozcan lo lindo del deporte y también los valores que trae este deporte hermoso.
Chino, felicidades. Rezamos, como dice mucha gente, por vos. Gracias por abrir el corazón. Gracias a vos y a tu familia, que nos permite también conocer su historia. Gracias y te abrazamos de corazón. Y feliz Pascua de Resurrección, querido Chino. Nos unimos en oración a partir de este momento.
Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a ustedes. Y la verdad, con los mensajes me hicieron emocionar mucho y nada, la pasé muy bien. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos.